es una presentación de Mi Dinero, Supermatch y BN Tours.
Pablito Rack, buenas tardes, ¿cómo andás?
Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, perfecto. Perfecto, escuchando un poco de Damian Lillard, de la estrella de la NBA, que bueno, se lanzó como cantante ahora también, como rapero.
¿Te gusta lo que hace?
Sí, bueno.
A nivel musical me refiero. Sí, te gusta.
No, bueno, a nivel basquetbolístico ni que hablar, pero bueno, a nivel musical también. Sí. Es un género que me gusta, capaz que no es para un largo rato, pero sí.
Un ratito.
Sí, ¿Un Pablo Rack bueno. rapeaba, por ejemplo?
No, por favor.
No, lejos de eso.
No me animé a tanto, pero sí escuchar bastante, porque bueno, un poco influido también por los americanos que han jugado acá y que he compartido muchos equipos, siempre te pasan música y bueno, antes no había tanta red social ni tanta información a la mano y bueno, ellos eran los que a veces traían la música y compartían.
Mirá, ¿quién te acordás que te haya pasado alguna banda así que te haya gustado, algún americano que en particular recuerdes como gran aportador Mirá, cultural?
Me acuerdo mucho de Nakia Miller, que es un extranjero que jugué en Olimpia y bueno, después jugó varios años acá en otros equipos también, y creo que Sauriano, Boves, ha jugado en varios equipos, pero bueno, me lo encontré en un equipo yo siendo muy joven, él también, y un tipo muy muy desfachatado, muy extrovertido, y que iba con la música a todos lados, y bueno, nos contagió a todos un poco de su música, y bueno, creo que para amenizar con lo que escuchábamos nosotros en el vestuario, él trató de imponer lo suyo y lo logró, porque bueno, creo que hice un buen trabajo ahí.
¿Sonaba hip hop ahí, rap en el vestuario de Olimpia?
Sí, él se encargaba. Bueno, intimidaba un poco porque era enorme, ¿no? Entonces, bueno, no había quien tampoco dijera que no. Pero bueno, tampoco era que estaba mal lo que ponía, ¿no? Muy, 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 muy bien y bueno. Ya te digo, cuando vienen así, ponen música y ellos se sienten a gusto también.
Está bueno equipo, para ellos también, ¿no?
Claro, en ese momento era un americano solo por equipo, entonces con más razón todavía había que hacerlo sentir parte enseguida del equipo. Nos hacía ganar muchísimo, así que bueno, en principio podía poner lo que quisiera.
Se cuidaban como loco. Pablito, ¿qué sonaban los vestuarios así, en los vestuarios que has recorrido? ¿Qué música tira el deportista o el basquetbolista? Porque está en el fútbol, es como está muy popular que plena, reggaetón, como la música de moda del momento, es lo que suena. ¿En el basquetbol pasa algo similar o es diferente?
Mirá, es bastante diferente. En realidad a mí me tocó jugar casi siempre en equipos con clubes sociales, no sé, como por ejemplo Olimpia o Iguá o Bohemios. Entonces la zona de vestuarios a veces es compartida o es solo un área para el básquet, no da para entrar con la bazuca que entran los jugadores de fútbol a poner música, todo lo que da. Entonces, generalmente, quizás ahora haya cambiado o hay equipos que no lo hacen, pero generalmente en el básquet cada uno lleva su música y bueno, en este caso lo que te decía de Nakia Miller era que cuando tenía sus entrenamientos en la mañana, sí, un poco era más libre el vestuario, entonces él sí ponía música muy alta, o si lo llevaba, a mí me tocaba llevarlo a veces o irlo a buscar y bueno, te ponía la música, la elegía él. Y bueno, como te decía, como ganábamos, había que sentirlo, hacerlo sentir bien y bueno, aparte nos gustaba la música que ponía.
Claro, un dejo de cábala también. Bueno, Pablito, vamos a hablar un poco del Metro, que cerró la fase regular y se vienen los play-in y los play-off.
Es verdad, sí, ya está todo definido, ya el lunes arrancan los play-in, que bueno, es esta nueva moda de decirle a este formato de competencia, pero bueno, pasaron cosas importantes. La UBA se metió, que tuvo un arranque muy malo de campeonato, y bueno, logró meterse con una gran victoria ahí en la última fecha, y después también llamó la atención lo de Verde y Rojo, que si ganaba tenía chance de entrar cuarto, perdió y terminó noveno, o sea, fue el peor escenario porque va a arrancar 0-1 en un playoff a 3, o sea que mata, si pierde, se despide, juega contra la UBA precisamente. Esa serie va contra la Gomar, o sea, el ganador de la UBA Verde y Rojo va contra la Gomar, que quedó como el mejor clasificado. en la misma llave, digamos, en el mismo, en el mismo combo como para ir a la final, está Danubio Miramar. Danubio sorpresivamente quedó en el quinto lugar, Miramar en el último. El que gane de esa llave va contra Estocolmo. Es lo que decíamos, bueno, de todos estos equipos va a salir un finalista que es uno de los que sube, ¿no? De acá, de estos seis equipos, sube uno seguro. Ya lo repito, UA con Verde y Rojo, el ganador con Lagomar, Danubio Miramar, el ganador con Estocolmo. De ahí van a salir los dos semifinalistas, y el que gana esa semifinal ya sube directamente. La final es solo una anécdota porque es un partido solo y no define nada más que el campeón. Y bueno, por la otra zona, digamos, Cordón, que ganó un partido increíble el 25 de agosto en la última fecha. Se le iba el partido, faltando 3 minutos, iba perdiendo bien con 25 de agosto. Bueno, a impulsos individuales y un poco a lo que es el metro, logró empatarlo, logró pasar. 25 de agosto empata el partido con 2 libres, ya terminado el partido. Pero bueno, después, a pesar de tener a Harrison en cancha y Cordón con muchos jugadores que salían por quinta, no tenían cómo marcarlo. A priori, si mirabas cómo estaban conformados los equipos en ese alargue, todo indicaba que 25, haciendo las cosas medianamente bien, tenía que llevarse el juego, y lo perdió por 10 puntos y lo perdió sobrado. Así que bueno, otra cachetada del metro a la lógica. Y Cordón, como te decía, va a jugar con Tabaré. Arranca Cordón ganando 1-0 y ese, el ganador de ellos va con Sayago. Colón, que terminó sexto también en una gran primera rueda, que era lo que era esto nomás del metro, va con 25 de agosto, que bueno, 25 va por salvar el año, ¿no? Si logra salir de este 0-1, da un paso como para decorar un poco lo que ha sido en estos partidos, que han sido muy malos de 25, y ganador de ahí va con Larre. Así que bueno, de esa llave de abajo, digamos, tenemos otro finalista, otro que sube a la liga.
¿Los favoritos siempre son los que van 1-0 arriba en estas series al mejor de 3? ¿O crees que en alguno de estos play-in hay algún equipo que venga de abajo y pueda ser favorito igual?
La verdad, Nico, que viendo el metro es imposible.
Imprevisible.
Claro, sí, la verdad es imprevisible. Es bastante malo el nivel, sinceramente. Pero bueno, en un play-off a 3, que te den la ventaja de ir ganando 1-0, sin duda que es otra cabeza. Pero bueno, tampoco es que sean playoff largo, entonces los que están abajo, digamos, es solo ganar el partido este de arranque, ya tenían que ganar 2, entonces no hay mañana, no hay como no mentalizarse en que tenés que ganar ese partido para forzar una final y seguir de largo. Así que yo lo veo muy parejo, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque lo que estoy viendo en el metro es que están marcando mucha zona, pero mucha zona descaradamente, digamos, con mucho espacio entre los jugadores, mucho liberan mucho terreno, digamos, para el tiro de 3 puntos. Entonces es un concierto de triples, y bueno, quizás los equipos que están jugando a eso, como por ejemplo Danubio, que le ha salido bien porque se juega a zonas muy interiores, muy metidos adentro, y cuentan con la ventaja de que los otros equipos no embocan, entonces siempre tienen el rebote a mano y les ha ido bien. Pero bueno, si te encontrás con una noche inspirada del otro cuadro, por eso te decía, es bastante impredecible. Cuando tu estrategia es dejar que el otro haga, digamos, depende mucho del otro. Entonces ahí ya vas a ser virtud de tu contrincante, de meterla o no, y bueno, vos sacar provecho de eso. Se ha dado mucho en el metro, se están dando ese tipo de defensas que, bueno, la verdad que a los que estamos de espectadores afean bastante el espectáculo, ¿no? Que sea un concierto de rebote en los partidos. Los protagonistas dirán, bueno, que me calle la boca, ¿no? Y cada uno hace su estrategia, pero bueno, hablando como espectador, es lo que me parece realmente. Yo creo que a veces se dice que el metro es para que se formen jugadores jóvenes o que los jugadores jóvenes tomen rodaje, y bueno, a veces este tipo de estrategias que los entrenadores lógicamente dirigen para ganar y dirigen contra dirigen a raíz, o sea, empezando por las cualidades de sus jugadores y viendo contra qué se enfrentan, ¿no? Si se enfrentan con jugadores que no embocan, no le podemos pedir al entrenador que haga una táctica que no tenga en cuenta eso, ¿no? Obviamente que va a tratar de sacar provecho de que el otro cuadro no emboca. Lo que me refiero es un poco a que si apuntamos a formar jugadores, o que los jugadores que juegan en el metro evolucionen, no está pasando, ¿no? Entonces hay que apuntar un poco más abajo, a ver cómo llegan esos jugadores jóvenes a jugar en primera, insistir en la técnica de tiro, en todas esas cosas que ya hemos hablado varias veces y que en un futuro nos pueden hacer más protagonistas a nivel internacional y tener mejores torneos, ¿no? Porque la verdad que a nivel de juego ha sido pobre el Metro.
Claro, esto que de los juveniles que decías, Pablo, suele llamar la atención como equipos que de repente traen muchos jugadores de afuera, contratan muchos jugadores, le dan poca chance a los juveniles y aún así les va mal, ¿no?
Sí, hay varias lecturas, porque en realidad con el tema de que las fichas cada vez son menos, digamos, por equipo, entonces se da también que muchos jugadores jóvenes suben muy rápido a primera, sin hacer todo el proceso que se hacía antes, ¿no? Que bueno, llegar a primera era un logro importante, tenías que destacarte mucho en juveniles. No quiero sonar a viejo, que siempre viste que los jugadores viejos siempre lo de antes fue mejor, o lo de antes era más valioso, y no, nada, ni ahí, cero de eso, pero sí se da que el proceso para llegar a integrar un equipo de primera es mucho más fácil hoy en día. Entonces, bueno, creo que hay que apuntar ahí, ¿no? Que ya que se les da la facilidad de poder integrarse rápidamente a un equipo de primera, también apuntar a la formación. Y bueno, sé que a nivel de selecciones se está trabajando muchísimo en eso. Y bueno, como nos contaba Capalo también hace unas semanas ahí en la columna también, ¿no? Todo el proceso que se está haciendo para difundir en los clubes y que no sea solo el proceso de selección en esta evolución, digamos, en la formación. Ojalá que dentro de poco veamos los frutos, y bueno, sé que se está trabajando, así que me quedo tranquilo en eso, pero sí se ve que bueno, hay una falla, se tira muy mal en Uruguay. Realmente los porcentajes del Metro han sido bajísimos, y bueno, hay jugadores que ya están hechos y ya son figuras o ya tuvieron su recorrido, que quizás no sé, no es a donde haya que apuntar, sino que a ver cómo los talentos que están surgiendo, les cuesta un montón tener un tiro considerable de tres, un tiro respetable que haga justamente que el básquet que se juega hoy en el mundo, que es un básquet abierto, porque las defensas son muy fuertes y tenés que tirar de cada vez más lejos para abrir la cancha, porque la medida de la cancha es la misma. Entonces lo único que te hace abrir el campo y que haya espacio para todos es que juegues más lejos del aro y que te tengan que subir a defender lo más lejos del aro, para que no sea como justamente sea en el Metro, que está todo el equipo contrario adentro del área.
Pablito, ¿cuándo se muda de escenario el Metro y si se va a permitir el ingreso de público?
Sabes que no lo tengo claro eso, si se va a mudar del Arre. Yo entiendo que cuando el Arre defina debería de mudarse el campeonato para que sea parejo, aunque bueno, está también la red tiene la virtud, como fue Biwa, de poner su escenario a disposición, y bueno, eso tuvo su ventaja, digamos, y lo aprovechó. Pero bueno, seguramente se confirme, ahora están confirmados los partidos de los play-in, seguramente después, cuando ya esté definido ya los cuartos de final, se fije un escenario, y también lo del aforo para la liga ya se determinó que es un 30% del aforo y solo público local.
Bien.
Así que me imagino que el Metro irá por ese camino, pero no, de verdad, Manu, que no lo tengo confirmado.
Buenísimo, Pablo.
Muy bien, Pablito, antes de despedirnos te molestamos con una más, porque el mes que viene arranca la NBA, se está preparando los equipos, hay jugadores nuevos que vienen del draft. ¿Qué puedes decirnos acerca de eso?
Mirá, el 3 de octubre, ya hace dentro de dos domingos, si no me equivoco, ya arranca la pretemporada, que bueno, ya son partidos casi que, o sea, con todo el circo de la NBA, digamos, pero bueno, no cuenta para la temporada, pero ya arrancan. El 19 arrancan los partidos oficiales. Y bueno, creo que como hace años, no hay tanta expectativa por los jugadores del draft, ¿no? Siempre la NBA, bueno, además de ser una superliga, siempre están un paso adelante a nivel de marketing, y bueno, siempre necesitan una estrella nueva como para potenciar la liga. Eso lo hacen excelentemente bien, en mi opinión son los mejores del mundo en eso, ¿no? En generarnos a todos la expectativa por ver un jugador, y que bueno, después eso también repercute en que ese jugador vende championes, vende entradas, vende ropa, claro. Vende todo, ¿no? O
sea, y, son unos y genios. Ahora discos. Eso.
Y ahora discos, sí. Bueno, se está dando mucho de todos los discos, y sí. La verdad que bueno, también arrancaron para ahí. Y qué me te decía, los jugadores que vienen del draft, las tres primeras selecciones, yo creo que como hace tiempo no tienen tanta expectativa, ¿no? Kate Cunningham, que es el que pick uno, digo, que no hubo dudas en ese. Generalmente a veces puede haber algún tipo de duda en quién va a ser el uno, en esto estaba recontra sabido que iba a ser él, y Troy Pinto lo eligió, y bueno, es un base que hace todo, ¿no? De esos bases que da gusto ver, porque penetra, tira, marca, o sea, está llamado a ser de jugador franquicia, que le dicen los americanos, y bueno, está ahí, hay mucha expectativa en él. Y después, en el pick 2, que le tocaba a Houston, estaba la duda en qué iba a hacer Houston, si iba a ir por lo que realmente fue, por Jalen Green, que es un jugador exterior, es un alero, o por Evan Mobley, que fue el que terminó eligiendo Cleveland, que fue en el pick 3. Tenía para elegir un alero o un interno. Houston se decidió por el alero, que es Green, que también está llamado a ser una gran figura. Y bueno, el otro que decía, Mobley, que fue el pick 3 de Cleveland, también está considerado como que le puede pelear muchísimo el MVP, el rookie del año, digamos, a los otros dos, porque bueno, tiene todo, también es un base, un 1-2 muy muy versátil, muy muy jugador americano, viste, de esos que hacen todo con una potencia física brutal. Así que bueno, hay mucha expectativa por verlo jugar, por verlos que arranque. Los campamentos de verano de los tres han sido muy buenos, y bueno, en el caso de Mully, sus compañeros inclusive han hablado muy bien de él, y sobre todo Ricky Rubio, que está en Cleveland este año y es un base experiente, lo hace español, campeón del mundo, y bueno, lo ha comparado con sus ex compañeros como Donovan Mitchell de Utah o Devin Booker de Phoenix, así que bueno, le ha puesto un poco de presión arriba, pero sin duda que está capacitado para los tres están capacitados para ser jugadores franquicia de sus equipos, y bueno, son equipos que han tenido una temporada anterior pobrísima, así que hay mucha expectativa, hay mucha ilusión de que bueno, tanto la NBA encuentre otro LeBron, otro Luka Doncic, y bueno, y todos disfrutemos de un jugador nuevo, y bueno, en este caso hay tres para por lo menos para arrancar a mirar.
Muy bien, Pablito, ¿quedó algo picando ahí o para nosotros fue completísimo? No sé si te quedó algo ahí en el tintero.
Te comento así rápido lo de la liga, que ya está definido el formato de competencia. Arranca el 20 de octubre, como les decía hoy, va a haber un aforo de solo del 30% en las canchas, solo con público local. 14 equipos, para no aburrir, solo vamos a decir que Olivol y Urupán son los que debutan en la liga, digamos, son los nuevos en esta liga que viene. De los 14 equipos, los primeros 4 se van a jugar dos ruedas, por suerte, dos ruedas, local y visitante. Los primeros 4 van directamente a playoff, los últimos 2 bajan en esas dos ruedas. O sea que hay 26 partidos de fase regular, los últimos 2 bajan.
Vuelve el descenso.
Vuelve el descenso, sí. Sí. O sea, estos dos que suben del metro, este que estamos jugando, van a ser los que ocupan el lugar de estos dos que bajan de la liga. Se van a mantener los 14 equipos para las próximas ligas. Te decía, los 4 primeros van directo. Perdón, de los primeros 4 van directo a playoff. De 5 al 12 juegan el famoso play-in que hablábamos hoy.
Bien.
Con la diferencia de que esto va a ser 0-0 al mejor de 3. Y con la localía, va a tener ventaja de localía los mejores clasificados. O sea que se va a jugar en las canchas de los equipos. Este formato ya se utilizó antes en la liga y la verdad que creo que de todo lo que se han utilizado es el más entretenido. Ya después, cuando pasemos a cuartos y a semis, se va al Palacio al mejor de 5 y la final a la Tela Arena al mejor de 7. Así que bueno, tenemos formato de liga y ya con los equipos entrenando y a menos de un mes o un mes clavado para arrancar.
Dijiste que va a haber un aforo del 30% y solo para el público local.
De arranque sí, por lo menos para la primer rueda es lo que está votado, ya, lo que ya decidieron los clubes. Se va a jugar como se viene jugando lunes y martes una fecha y jueves y viernes la otra, o sea, digamos dos partidos por semana, con la salvedad que las primeras fechas se van a transmitir todos los partidos, así que va a haber un partido por día, y bueno, después la televisión va a ir evaluando cómo seguir, que queda el miércoles y el sábado libre para también transmitir partidos, así que ojalá que se transmitan la mayor cantidad de partidos, porque bueno, además de lo que estamos un poco locos si vemos tanto básquetbol, disfrutemos, y a los clubes también les sirve, porque bueno, el ser transmitido por la tele, antes tenían una cantidad de partidos asegurados de transmisión para que los clubes puedan vender la publicidad de sus camisetas y, bueno, y demás. Pero bueno, si se transmiten todos los partidos, también repercute en que puedan vender mejor esa publicidad, ¿no?
Impecable, Pablito, completísimo como siempre. Nos reencontramos el miércoles en una nueva alerta naranja.
Nos encontramos el miércoles, sí, vamos a ver. No te puedo adelantar nada porque estoy pensando varias ideas. Y bueno, la escuela periodística de Jarovski me dice que no adelante también.
Claro, te voy a pedir un poquito más de en la cual para la próxima.
Lo dijimos,
empezar a pedir cabeza de técnicos y un poco más de crítica al arbitraje.
Por favor, no sigas esa escuela.
Creo que, y hablar un poco más en tercera persona.
Sí, ya bajo línea con que el nivel del metro fue malo, ¿no?
Lo dijimos.
Lo dijo Pablo Rack.
Lo dijimos. Pablito, le recordamos a la gente que todas las columnas de Alerta Naranja las pueden encontrar en delsol.uy, en el espacio de 3-0, que tuvimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, la última con los hermanos Cal, hablando de la estadística aplicada al básquetbol, que estuvo muy interesante. Recordabas hoy la de Capalvo, con Batista hace un tiempito.
Sí, Batista también la última semana. Sí, la verdad que, bueno, los que quieran pueden ir ahí y visitarla y entrar a las columnas, que la verdad que, sobre todo los invitados, dejan un montón de cosas, ¿no? Por suerte, cada vez que van, se abren pila, como esta que decías vos de Esteban y los hermanos Cal, que nos contaban cosas buenísimas y sobre todo reconstructivas para entender un poco la realidad de los protagonistas.
Impecable, Pablo, te mando un abrazo grande, nos reencontramos el miércoles entonces.
Bueno, saludos a todos, abrazo.
Ahí pasaba Pablo Rack con su alerta, micro alerta naranja.
Sí, pero tuvo de todo, tuvo el formato de la Liga Uruguaya, tuvo el metro, cómo quedó configurado, algún comentario también sobre el tema de cómo los procesos con los juveniles, capaz de cómo se están quemando algunas etapas por la necesidad de tener jugadores, también cómo se está jugando, y bueno, y un comentario sobre la NBA, que también tiene un público muy interesante, que en dos domingos vamos a tener el draft con todo lo que ello implique.